música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023. Buenas noches. Otro lunes más haciendo buena Otra Conversación. Buena conversación también, ¿por qué no? ¿No, José Miguel?
Por supuesto, hacemos buenas, otras y buenas conversaciones. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, por suerte, bien. Aquí atravesando el invierno porteño, que no es tan invierno, a pesar de que hace frío, digo, no es de los peores inviernos que hemos pasado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo está la situación en Montevideo en relación con el agua?
Muy mal. Estamos realmente muy preocupados, hay una carencia, por momentos hay zonas que están afectadas en cuanto a la provisión del agua. El agua es intomable, no tiene una cantidad de sal que te hace imposible. Hay gente que, bueno, bañarse no queda más remedio, pero realmente estamos muy preocupados y no vemos una solución a corto plazo, ¿no? Porque si dependemos del clima, pareciera que las lluvias no se acercan y, claro, hacer determinadas obras que trae, digamos, claro, que
requiere muchos
tiempo,
años de,
¿no?, prolongación. Claro. Realmente es muy sorpresivo. No afecta a todo el país de la misma forma. Afecta a los dos departamentos con mayor cantidad de población, que son Montevideo y Canelones.
Ahí tendremos que pensar un nuevo vector también desde la cultura, sí, que es, ¿no?, lo ambiental en términos macro, términos genéricos. Tendremos que pensar, y ya hay muchos que piensan también en cómo se empieza a trabajar la sustentabilidad en la propia cultura, pero es un tema que por ahí podemos empezar a poner
en
nuestra...
Podemos agenda. Empezar en otro programa. Tenemos que, claro. Los temas nunca solamente no se nos acaban, sino que se nos suman con el paso del tiempo, como el tema que vamos a abordar hoy, porque realmente, luego del resultado de las relaciones autonómicas en España, donde en algunas comunidades y algunos ayuntamientos ha ganado el PP, pero teniendo el Partido Popular, pero necesariamente uniéndose con Vox, más allá de lo que esto significa políticamente, ha impactado en forma ya directa sobre el tema cultural, con censuras a obras ya programadas, ¿no? O sea, se han levantado representaciones, por ejemplo, del Orlando, de Virginia Woolf, es casi un clásico de la literatura del siglo XX, y una autora que está integrada, digamos, al canon literario, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente respecto a lo que plantea en su literatura y al desafío que significó sus conductas vitales o existenciales. También se prohibió la representación de una obra, El mar, de Alberto Conejero, que es uno de los grandes dramaturgos contemporáneos. Alberto Conejero ha trabajado mucho sobre el tema de la memoria, digamos, su gran aparición pública fue con la obra La piedra oscura, donde narra la última... noche de un preso, Rafael Rambún, vinculado a García Lorca, una pieza que fue un éxito internacional, que dirigió un argentino, Pablo Messier, radicado en España desde hace muchos años. Y bueno, Alberto escribió esta pieza, El mar, que narra la historia del franquismo, de un maestro que se compromete a llevar a sus alumnos a conocer el mar y que no llega porque también es apresado y perseguido por la dictadura franquista. Estos son dos de los muchos, más allá de las. Esto afecta directamente a la cultura y además indica algo gravísimo, que es la ruptura de los compromisos. O sea, porque no solamente implica la aparición nuevamente en un país que después de sufrir una de las censuras más, digamos, emblemáticas de los autoritarismos del siglo XX, como fue la censura franquista, y que se convirtió en uno de los países más avanzados en Europa en cuanto al reconocimiento de derechos y en cuanto a la libertad de expresión. Bueno, se vuelvan con estas conductas y los gobiernos recién asumidos empiezan a dejar, a romper los compromisos, que son compromisos de Estado, aunque afecten digamos, a un grupo pequeño. Yo creo que me parecía interesante que reflexionemos sobre este tema, porque a diferencia del franquismo, que asumió por la fuerza en los dominios de España, bueno, después de la Guerra Civil, pero no mediante un proceso electoral, estas políticas se están instrumentando a través de fuerzas políticas electas, ¿no? Entonces,
Y que
eso me parece que
expresan.
le añade, nosotros conocemos bastante de esto, pero le añade un elemento de gravedad superior. Ya no es un dictador, ya no es un régimen que asume la ausencia de respeto a los sistemas constitucionales y a los derechos humanos, sino que es a través de los mecanismos constitucionales arribar e imponer. Digo más, no es más grave aún porque no solamente quieren retroceder en materia de derechos, ni son negacionistas de la violencia de género, digamos, hay muchas otras cosas, pero en este caso puntual vuelven a instalar en un territorio donde todavía las marcas de la censura están muy presentes, como lo están presentes para toda Iberoamérica, esta posibilidad de regular los sistemas culturales.
Vos sabés, José Miguel, que mientras te escuchaba, pensaba dos cosas. Una es, uno, tuve la suerte de hacer muchísimas entrevistas en mi vida, y creo que hay una sola entrevista en la cual yo me acuerdo de memoria una frase. Fue Almudena Grandes, la primera vez que la entrevisté, porque la entrevisté varias veces a Almudena. Y la primera vez que la entrevisté me dijo una frase que me quedó grabada textualmente, que es: el mío es un país en el que ha habido una guerra entre demócratas y fascistas y todavía no sabemos quiénes eran los buenos.
Muy interesante, sí.
Me parece tan notable esa visión que tenía Almudena sobre el presente español, digo, la serie de los episodios, ¿no? Sus novelas de los episodios
Sí.
históricos, me parece que hacía eso, venir a poner en frente este tema, ¿no? De la permanencia del franquismo el franquismo cultural, no en el sentido de la cultura expresamente, sino los significados, los sentidos, la carga simbólica del franquismo en el presente. Y por otro lado, no es sin todo un conjunto de derechos que vienen a cercenar, porque vos decías, bueno, también tienen política antigénero, lo hemos visto un montón de veces en las discusiones parlamentarias, en las acusaciones a
Sí.
la compañera de Pablo, en el caso de la legislatura. Y me parece que en ese sentido tenemos que entender que estas cosas van apareciendo todas juntas, en distintos planos. Por ahí vemos homofobia, por ahí vemos discursos contra el feminismo, por ahí vemos pequeñas cosas contra las independencias o no de las autonomías, pero digo, van pasando cosas y de pronto todo se hace y lo dicen, antes no lo decían.
Sí, claro, es ese, sí, y ahora hay pactos concretos.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
cante lo borra el viento. Ay, 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 ay. Qué desencanto.
Muy bien, creo que tenemos a un gran invitado, muy destacado, que realmente para mí es un gran placer que podamos compartir esta tertulia con él, porque es un artista al que admiro. Me estoy refiriendo a Miguel del Arco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís?
Sí, perfectamente, se escucha perfectamente. Sí.
Genial.
Vamos, vamos adelante. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno,
muy bien,
nada más que decía que es un honor recibirte por todo lo que significas para el mundo de las artes escénicas y también del audiovisual. Acabas de estrenar Las noches de Tefía, una miniserie que, como estuve de viaje, no he tenido todavía oportunidad de ver, pero bueno, sé que la has estrenado con un gran suceso. Así que esperamos pronto poder acceder a ella desde Latinoamérica. Pero hoy queríamos hablar contigo, no de tu carrera, que la gente la conoce y la vamos a comentar también cuando... por esta situación que están viviendo, las prohibiciones, la instalación, nuevamente por lo menos de dos actos de censura que han hecho en los ayuntamientos y autonomías donde el PP ha pactado con Vox, ¿no? Entonces queríamos tener tu visión y tu palabra y respecto de este tema que... No solo que sucede en España, pero que nos afecta a todos los iberoamericanos.
Bueno, yo creo que es un motivo de reflexión pensar cómo están subiendo el auge de las extremas derechas, ¿no? Que claro. de alguna manera en todas partes se replica, tanto en Europa como con el resto del mundo, ¿no? Con Trump a la cabeza, que es esa extrema derecha que se reviste de una cierta modernidad. De una libertad que enarbolan como algo porque piensan, no sé si que piensan que los demás queremos controlarlos, y en nombre de esa supuesta libertad que ellos venden, lo primero que hacen nada más llegar al poder, en el caso de Vox y con los pactos del PP en España ha sido evidente y clarísimo, es cercenar los derechos de expresión, de libertad de expresión, por supuesto, y luego en intentar derogar cualquier tipo de conquista de derechos sociales. Es realmente preocupante, o sea, el desembarco ahora mismo. En España sucedía una cosa que también que tiene que ver también con Alemania, que estaban de alguna manera retenidos por esa cuestión del franquismo, disimulaban, no era bien visto que de repente pues alguien se postulara como heredero del franquismo directamente, como en Alemania y evidentemente los herederos de Hitler. Pero sin embargo ahora hay una nueva corriente en la que ha salido ese orgullo, y justamente ahora después de la celebración del orgullo gay, ellos han salido a celebrar un orgullo gay, que es un orgullo que es acogedor y que de alguna manera siempre es inclusivo. No el suyo, que es un orgullo. El otro día leía un artículo de una persona que va a ser vicepresidente de la comunidad de Valencia, valenciana, perdón, de Vox, en la que expresaba abiertamente y literalmente su orgullo por pertenecer a las familias que vencieron en la guerra, que ya era hora, que si alguien tenía que sentir de alguna manera pánico o vergüenza, eran los que perdieron la guerra. A mí eso me parece no solamente significativo, sino realmente peligroso, a unos niveles realmente de asustar.
Sí, Creo que todas estas declaraciones expresas también, bueno, el quitar la bandera de la diversidad, de los ayuntamientos, los discursos contra negacionistas de la violencia machista, realmente es una ideología que pensábamos que ya no se expresaba, digamos, en una democracia inclusiva de todas las posturas, pero que estas posturas extremas contra los derechos humanos no iban a tener una verbalización tan clara y una expresión tan directa, ¿no? ¿Percibís que la sociedad española está tomando conciencia de esto? Porque algunos movimientos entre la, digamos, la, siempre la relatividad de las encuestas pareciera que hay un cierto impacto en la opinión pública, o te parece que todavía falta, bueno, faltan por lo menos unas 3 semanas para la elección, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una enorme polarización, pero yo también creo que es un problema complejo a nivel planetario. O sea, que hay esa polarización extrema en que parece que somos incapaces de ponernos de acuerdo cuando nos hemos puesto de acuerdo en momentos infinitamente más terribles que los que estamos viviendo ahora en algunos espacios y en algunos países, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a España, ¿no? Que hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo o por lo menos pasar de puntillas o llegar a algún tipo de acuerdo de consenso que yo creo que son absolutamente imprescindibles para poder convivir. Y ahora mismo esa polarización lleva a que ningún tipo de acuerdo es posible, es decir, de políticos que se jactan de decir yo con ese señor no me voy a sentar en la vida. Yo sé, cuando oigo eso a un político, a mí lo único que me dan ganas es decirle, pues váyase usted a su casa. Es decir, si usted no se va a sentar con alguien que ha sido democráticamente elegido para estar en un parlamento, si no hay la posibilidad de diálogo, si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, pues es posible que no se lleve a ningún acuerdo, pero si no hay ni siquiera la voluntad de hablar, la voluntad de dialogar, me parece que esos señores están inhabilitados para el ejercicio de la política. Y eso tiene también que ver con algo que es una crítica hacia seguramente las posiciones que ocupamos, que son yo como hombre progresista de izquierdas, intento también recapacitar sobre ello, porque el asunto de la libertad de expresión es un asunto muy serio y muy peligroso. Es evidente que tenemos que salir en tromba cuando de repente hay un atentado contra la libertad de expresión, pero tenemos que ser también muy cuidadosos también en el respeto de cuando se expresan libremente aquellos a los que despreciamos, que decía Chomsky. Yo creo que en ese sentido me parece que se han cometido muchas tropelías, muchas veces en honor de causas nobles, o sea, hablando por ejemplo de la violencia machista. O de cualquier otra causa LGTBI, por ejemplo, también se han cercenado libertad de expresión de gente que, pues, de raperos o cantantes, por ejemplo, que cantaban canciones que supuestamente eran muy machistas y que desde la izquierda se han pedido no solamente que se prohibieran esas canciones, sino que se les persiguieran y que no se les contratara. A mí eso me
Sí.
parece también que es un problema. Es decir, no podemos actuar solamente y exigir una libertad de expresión solamente cuando la expresión nos guste a nosotros, cuando las cuestiones nos. Yo el otro día me echaron una bronca terrible porque el día de la. Precisamente que estábamos estrenando Las noches de Tefía, la serie que acabamos de abrir, habían colgado los de Vox una lona infame en el centro de Madrid en la que se veía una mano que tiraba la papelera todos los derechos LGTBI, los símbolos feministas, la agenda de 2030, es decir, todo con lo que no están de acuerdo, manifiestamente de acuerdo. Entonces, salieron, por supuesto, todas las voces diciendo que había que prohibir la lona, que eso no era, que no era de. Claro, yo no. ¿Qué significa que vayamos a prohibir esa lona? ¿Va a significar que ellos van a dejar de tener esas ideas? Vamos a evitar que ellos sigan pensando como piensan. Yo creo que van a escatimar el hecho de que yo me pueda informar de lo que realmente piensan y yo, como ciudadano, quiero saber lo que ellos piensan. La libertad de expresión en el Código Civil, es decir, todo lo que, porque estamos también construyendo un momento muy peligroso de ofendiditos en los que no se puede hablar absolutamente de nada sin que salga alguien para decir de eso no puedes hablar porque a mí me ofende. En el sentido del humor, bueno, ahora mismo, mira, yo en el estreno he tenido varias amenazas ya directamente de estos señores, evidentemente de la gente, de esos herederos del franquismo, uno que me ponía, uno que se molesta en entrar en mi muro en Facebook para colgar, espero no encontrarme contigo porque no me gusta la cárcel. Es decir, me está amenazando pues, o de darme una paliza o de matarme o lo que sea. Es decir, Pues muy bien, me da igual. O sea, es decir, son esas cosas que se aglutinan también, que se pueden, que a mí eso me parece ya que es una amenaza, ya no es una libertad de expresión, es amenaza. Pero igualmente, creo que no voy a decir, vas a denunciarlo. Digo, no, no voy a denunciarlo, digo, porque entramos en una vorágine de denuncias permanentes de lo que dice, que creamos nada más que esta corriente de mierda, francamente, que hay ahora mismo, en la que hay una polarización extrema, en la que es imposible hablar, que es, yo, por ejemplo, en las redes ya no contesto absolutamente a nada, porque no hay ninguna vocación de diálogo, sino solamente de destrucción y de aniquilación del adversario, ¿no? Que eso es una cosa que me preocupa radicalmente. Me gusta hablar con gente que no piensa como yo, no hay que estar todo el rato como predicando a la parroquia.
Por supuesto, ¿no? Si no son variaciones sobre un mismo tema, la libertad de expresión incluye lo que se contradice, y esa es la riqueza de la democracia, la posibilidad de debatir y de convivir con los diferentes, con los que no piensan como nosotros. Y yo creo, como vos, que es importante que estos discursos se expresen.
Sí, Daniel. Miguel, ¿cómo te va? Daniel Chola aquí, te saluda.
Hola, Daniel.
Te quería hacer una consulta. Digamos, en los 50, 40 tiempos, años, digamos, que hemos recuperado la democracia en nuestros países, en general el proceso en Iberoamérica de recuperación de las democracias tiene estos 45, 50 años, hay algo que la cultura, digo, el campo cultural, el campo artístico siempre ha expresado, que es tener una acción colectiva fuerte, muy fuerte en reacción con este tipo de cosas, y eso fue muy importante para la recuperación de una democracia y recuperación de derechos en nuestros países. Digo, el campo cultural, el campo artístico siempre ha estado ahí. Uno ve ahora como cierto borroneo, tal vez es mi impresión, de gente mayor que empieza a descreer de los tiempos, pero digo, cierto borroneo de esa unidad de acción del campo. Digo, en España en este momento hay una reacción de este sector fuerte, firme y colectiva ante estos hechos de censura que hubieran sido inimaginables 15 años atrás, o 20, no sé.
Realmente, pues sí, ha habido movimiento bastante unificado sobre, contra esta, esos ataques no puntuales. Lo que pasa es que han sido como muy, muy inmediatos en cuanto ha llegado Vox a las municipales, que no a las generales, en cuanto se han empezado a configurar los ayuntamientos, de repente han aparecido una serie de cuestiones. Esto siempre no es nuevo, siempre ha ocurrido, siempre ha habido consejeros o concejales sobre todo de la derecha, que son los que más meten mano en las políticas culturales. Yo ahí me gusta hacer también de abogado del diablo, ¿no? Porque creo que el problema también con la cultura de cuando llegan los políticos es que todos tienen la necesidad, ya, y digo todos, porque también los de la izquierda incluso mangonean mucho más a saco. Tienen la necesidad como de mangonear sobre la cultura, de decir lo que se puede o no se puede hacer, lo que se puede o no se puede observar. Y creo que esa libertad de expresión, precisamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que llegar, es a ese pacto de Estado que en España no se da, un pacto de Estado por la cultura, donde la cultura es realmente una forma de aglutinar pensamiento con un foco de opinión crítica. Realmente, es decir, que yo quiero, o sea, quiero poder elegir y decir que yo como ciudadano libre pueda sentarme a ver un espectáculo que tenga una determinada inclinación o que vaya de alguna manera, pero que yo sea libre como para poder decidir si quiero verlo o no quiero verlo, y no sea un político el que marque la línea editorial de un teatro, de una manera de otorgar subvenciones para que se hagan determinadas películas o no. Es decir, quiero esa libertad en las instituciones culturales, no teniendo que pasar nunca por el filtro del político de turno que diga lo que se tiene o no se tiene que hacer. Y luego la respuesta política, o sea, la respuesta de la cultura, me parece que está. Tampoco podemos exigir que todo el colectivo de la cultura piense de una manera determinada y única. Es decir, deberíamos estar todos de acuerdo en que la expresión de la libertad de expresión debería ser sagrada, debería ser una cuestión de Estado, sea para el lado que sea. Es decir, por eso yo insisto mucho en que no podemos hablar, porque ahora mismo sí que es verdad que se han oído muchas voces y hemos salido muy en tromba para protestar contra las decisiones de Vox, pero yo no oí, por ejemplo, esa salida en tromba cuando de repente había que defender a Tangana, por ejemplo. Sabes que es un cantante muy conocido. Y de repente Tangana, hubo momentos en los que de repente hubo una corriente porque tenía algunos temas supuestamente con un bueno, pues que de alguna manera mantenían esos estereotipos masculinos y machistas de las mujeres rodeando a un tipo y deseando y poniéndoles el culo a, ¿sabes?, esta cosa como de perreo. ¿Me gusta? No. ¿Hay que prohibirlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Por supuesto.
Entonces creo que ahí esa diferencia, esa dicotomía que siempre tenemos, ¿no?, en la defensa de la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión es algo que nos guste, bueno, pues yo creo que hay que pelear la libertad de expresión, como decía antes, incluso cuando lo que se expresa nos parece despreciable.
Exactamente. Para los que no piensan como uno, para los que se expresan de otro modo. Miguel, te agradecemos muchísimo esta participación. Esperamos pronto poder conversar contigo de todos tus proyectos. Sabemos que vas a hacer tu regí en el Teatro Real de Rigoletto. Que bueno, así que te vamos a convocar en otra oportunidad para hablar de temas artísticos. Te agradecemos, es un gran honor.
Y esperamos que las noches de Tefía se pueda ver en Iberoamérica para también hablar sobre eso.
También para hablar, por supuesto.
Bueno, yo creo que en breve, porque está el Departamento Internacional de Tres Player, está funcionando por ahí, entonces me consta que están, yo creo que la vais a tener a vuestra disposición en breve.
Perfecto, va a ser un placer verte y por supuesto que esperamos verte pronto aquí, como te tuvimos con la función por hacer, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, también verte con algún espectáculo. Te mandamos un gran abrazo, te mando un gran abrazo y un
igualmente para los dos.
Agradecimiento, gracias.
Adiós José Miguel y adiós Daniel.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de brinca.
Continuamos con este programa de Otra Conversación del lunes 10 de julio de 2023. Continuamos interesados en saber lo que está pasando en España en relación con la censura, estas nuevas formas de censura que no son la censura directa, digo, prohibimos esto por su contenido moral o político, sino desactivamos los resortes del Estado para que no puedan ocurrir determinados hechos que estaban programados, y con eso nadie censura, pero simplemente dice no hay presupuesto o no tenemos los recursos o se nos rompió algo y no puede funcionar o lo que fuere. Y esto, como nos contaba hace un rato Miguel del Arco, empezó a pasar rápidamente desde que la derecha de Vox especialmente pudo tomar el poder luego de las elecciones municipales que ocurrieron hace unos meses, pudo tomar el poder y rápidamente empezó a actuar de una manera, con una ofensiva muy fuerte sobre la producción artística y la producción cultural. ¿No es así, José Miguel?
Exactamente, de eso estábamos conversando, pero también, además de estas prohibiciones directas a las obras programadas y los casos concretos del Orlando, de Virginia Woolf o del Mar, de Alberto Conejero, se está instalando discursos negacionistas de la violencia de género, discursos negacionistas o que intentan retrotraer lo ganado en materia de derechos de diversidad sexual, entre muchas otras cosas. Y por lo tanto, a mí me interesaba tener la voz de una de las mujeres de la cultura española, que en lo personal más admiro como artista y como gestora cultural, una persona que está absolutamente comprometida con la gestión de los teatros públicos. Ha sido, entre muchas otras cosas, directora del Teatro Español de Madrid, ahora es directora del Teatro Nacional de Cataluña, y es una artista que sigue creando y comprometiéndose. Me refiero a Carmen Portaselli. ¿Cómo estás, Carmen? Muchísimas gracias por dedicarnos este momento.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Gracias. Bueno, como yo ya he escuchado declaraciones tuyas, pero me gustaría que compartas con la audiencia de Argentina y de Latinoamérica, bueno, la preocupación que a vos como mujer de las artes te da estos retrocesos, ¿no? Que ya son algo concreto, que no son posibilidades de acuerdo a lo que pase, son hechos concretos que están demostrando un cambio de tendencia muy grave para España y para todo el mundo.
Pues mira, yo creo que tú hablabas de censura sutil, o sea, de que dicen no hay presupuesto. Algunas son por censura sutil, otras no. Por ejemplo, el otro día cancelaron una película que se llama Lightyear porque había dos chicas que se daban un beso en la boca al despedirse. Ajá. Entonces, eso lo censuraron. Para mí todo eso es un poquito de... o sea, es un poquito de incentivar el odio, ¿no? Un poco porque es muy grave, porque no tiene por qué ser una cosa tan anormal ver eso hoy en día, ¿no? Luego, claro, yo entiendo que haya gente que prefiera tenerlo a escondidas. Porque, claro, ellos también están contra el aborto y yo te aseguro que abortan como todo el mundo, pero de escondidas, ¿sabes? Y así ha sido toda la vida. Entonces, hay algunas censuras que son comentarios que el otro día las censuraron porque tenía contenido sexual la función. También es cierto que, como son unos ignorantes, no saben que López de Vega tiene contenido sexual todo el rato, porque no se deben de lo sabemos los que tenemos cierta cultura, los que no tienen ninguna no. Eso, por ejemplo, han sido casos clarísimos. ¿Qué les debe haber llevado a pensar que Virginia Woolf, que es una autora reconocida mundialmente en todo el mundo, que es una de las grandes autoras del mundo, pues deben pensar que era a lo mejor una lesbiana de mierda, pensarán ellos, y que Orlando, como es una mujer que se transforma en hombre, de repente pensar que hablan de trans? Pero yo creo que Virginia Woolf va muchísimo más allá, habla de otra cosa, habla de las ventajas de ser una cosa u otra en esta sociedad, es una mujer muchísimo más culta que esa cosa del deseo inmediato, ¿no? Entonces, eso. Luego también El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca, es una obra que yo coproduje desde el TNC y que habla de una historia real de un maestro de la República que se llama Antonio Benaiges y que prometió a sus alumnos de un pueblecito de León o de Burgos, los llevaba a ver el mar porque no lo sabían y se hacen unas redacciones sobre qué es el mar para ellos, ¿no? Es de una belleza extraordinaria, pero como eso es memoria histórica, porque el 18 de julio del 36 llamaron a su puerta y lo fusilaron, pues entonces no quieren tampoco hablar de eso. Es que tenemos para todos sitios, si hablas de gays porque son de gays, si hablas de mujeres porque es mujeres, si es un beso entre dos chicas, pues también, si es la memoria histórica también, si es en catalán también, bueno, en fin, estamos en un estado completamente deleznable, sobre todo porque no tiene ningún sentido. Y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque hemos conseguido en este país una paz y una tranquilidad que no tendríamos ganas nadie, y no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas. Nadie tenemos ganas de estar en la guerra con las banderas otra vez y con toda esa porquería. Queremos estar tranquilos y estar tranquilos y poder ser lo que somos sin molestar y sin fastidiar a nadie. Es lo único. Entonces, pues, esto es una censura gravísima. Pero lo peor de todo es que en Europa a esta gente se le llama fascistas y aquí se llaman partidos constitucionalistas, ¿no? Pero la Constitución defiende la libertad de expresión. y ellos atentan directamente contra eso, porque al arte no le puedes poder, como dice Ibsen, no puedes tapar el sol con un dedo.
No, por supuesto. Y notás que con estos actos hay alguna reacción. He leído y he también difundido aquí en Argentina y en Uruguay las declaraciones del sector profesional, que me pareció que hubo una reacción bastante amplia. ¿Te parece que la sociedad española está reaccionando frente a estos hechos?
Yo creo que mucha de la sociedad española, sobre todo, también es lógico el mundo de la cultura, porque nosotros cada día estamos relacionándonos. Mira, ¿qué estoy haciendo yo ahora esta tarde? Estoy trabajando un espectáculo con un autor que en un futuro es una versión de una novela de Tolstoy. Es decir, estamos constantemente trabajando con las palabras, con las historias, con la ficción. Las personas estamos hechas de ficción. Las historias que nos han contado, que hemos leído, que nos inventamos, son las historias que nos ha conformado como seres humanos. Entonces entiendo que haya gente que prefiera anular la memoria para que cualquier fechoría que se haga sea olvidada instantáneamente. Pero claro, es que eso no es así y es muy difícil. Pero bueno, entramos en un momento difícil. Yo espero que todo vaya bien. Pero claro, la gente de la cultura nos hemos movilizado, hemos dicho todos, oye, pero esto es un derecho consolidado en nuestra Constitución, por favor, que alguien haga que se respete, el Estado, la Fiscalía, alguien tiene que parar esto, no puede ser, no puede ser. También creo que hablar hoy sobre negar la violencia contra las mujeres es tan miserable, tan absolutamente miserable, porque este fin de semana pasado hubo dos asesinadas aquí en España, y ya te prohíben salir a hacer el minuto de silencio. Se ponen al lado de todo el resto de los partidos políticos, Vox se pone al lado con un papelito que dice contra todas las violencias. Pero es que querer minimizar las cosas, o que el señor Feijóo diga que él tiene clarísimo que no se va a retroceder ni un paso en los derechos de las mujeres y contra la violencia de machista, porque lo que es obvio no hace falta nombrarlo, no, claro que sí, hay que visibilizar las cosas, claro que sí que hay que nombrarlas, hay que callarlas, ¿no? Hay que visibilizarlas. Nombrar. Y luego es cierto que el Partido Popular nunca había censurado a nadie, pero está permitiendo que la gente que está pactando con ellos gobiernos lo hagan, entonces que digan que no lo hagan.
Claro. Claro, Carmen, esto
que digan que no lo hagan, a mí que no me cuenten milongas. Es ver que ellos no lo han hecho nunca, no lo habían hecho nunca, pero ahora están permitiendo que pase, con lo cual lo están haciendo.
Claro.
Hay algo, perdón, José Miguel, hay algo, Carmen, que me interesa mucho de este relato, que tiene que ver con lo que pasa no solo con el elector que vota a Vox, obviamente, o que vota al PP, sabiendo que el PP va a hacer una alianza con Vox para hacer gobierno y sabiendo que eso va a extremar el conservadurismo, la derecha, la violencia, ¿no? Y xenofobia, violencia machista y todo esto que sabemos que ocurre con estas derechas. Digo, pero que parece que hay una sensación, y me parece que desde el lugar de la cultura lo tenemos que pensar, que hay un mundo que se divide como desde perspectivas morales. Y cuando hablo de moral, ¿no? Digo el sentido más rancio de la palabra, ¿no? De lo que no, de lo que está bien y lo que está mal. Aunque algunos pensamos que está mal pegarle y matar mujeres, y otros piensan que eso no es un problema moral. Digo, esto que nos divide en las redes sociales, que nos divide en lo cotidiano, que es, tenemos que extremar nuestras opiniones cada vez más, y muchos ciudadanos de a pie terminan convencidos de que tiene que ser así, que tenemos que ir por un camino moral, y me retrotrae a tiempos muy oscuros de nuestra humanidad. Esto claro, me preocupa mucho más, ¿no? que la elección o no la elección, sino que estamos yendo para atrás.
Pero tú dices moral, claro, yo moral, incluso aunque fuera una moral católica, recalcitrante, retrógrada, moral es matar y negar que alguien mata, eso no es moral, eso es todo lo contrario.
Claro,
es que moral es robar y meter la mano en el cofre, eso es todo lo contrario. Entonces, ¿de qué moral me hablan? Es que yo no sé de qué me hablan, ¿me entiendes? Moral es ir con... O sea, dicen, ¿qué más da una bandera LGTBI en un ayuntamiento? No, eso es un trapo. Pues tú sabes por qué da más, porque la gente se siente segura. Y si la quitas de ahí, se siente insegura. Si a ti te parece que eso es una tontería, pues yo creo que no lo es. Quiero decirte, ¿y de qué moral hablamos? La moral es estar, yo toda la vida he pensado, y yo no soy una persona, soy católica porque soy española y soy bautizada, he hecho la comunión y todo lo que me hacía, lo que estaba mandado, pero yo no soy una persona practicante. Pero yo toda la vida he entendido que una persona cristiana exiga el cristianismo, todo y que sea una religión. No puede, no, es imposible que sea tan mala persona.
Claro.
Es imposible, y sin embargo te encuentras unas cosas inenarrables. Bajo ese nombre hay las fechorías más grandes del mundo.
Sí.
Eso no tiene sentido. Para mí los cristianos de verdad son los que están en Chiapas ayudando. Son los que están en África, que acogen a la gente cuando empiezan a pegar tiros.
Sí.
Eso sí, lo otro, esto de aquí, ¿qué es esto de aquí? Yo no lo entiendo. Gente que hace daño de esta manera.
Bueno,
o sea,
pero
es que eso es...
Que relativiza además, como decís, esto de la... Si, ¿qué impacta, qué importa lo simbólico, ¿no? Esto de decir, va, que esté la bandera, reconozcamos que... las mujeres son sometidas a una forma de violencia y de explotación que sigue reproduciéndose a lo largo del tiempo, reconozcamos...
Que sigue reproduciéndose y que es distinta a las otras violencias que también existen,
claro,
¿no? O sea, que es una
violencia
específica, fundada en el género y en la, en la supuesta debilidad del género. Digamos, estamos reproduciendo, que además lo estamos se está trabajando sobre eso y avanzando muy de a poco, pero que sigue existiendo. Entonces es algo que realmente es gravísimo,
gravísimo.
El negacionismo, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Yo creo que estos hechos nos afectan a todos. Te digo, a mí me preocupa no solamente por el cariño y la relación permanente que tengo con España, sino porque creo, en primer lugar, como iberoamericano, que nos afecta a todos, que un hecho de censura en España es un hecho de censura para todos nuestros países también, es una forma de ejemplo. Me preocupa que España... que hoy lidera el sector más progresista de Europa, caiga en estas en estos dogmas, y bueno, esperemos que estos hechos adviertan a la gente la necesidad de reflexionar cuando ejerce su derecho al sufragio.
Quiero preguntar algo, Carmen, también. ¿Hay manifestaciones xenófobas en estos momentos en España? Digo, manifestaciones no, manifestaciones
Públicas.
Bueno,
claro,
pero
tú sabes muy bien que, como decía Thomas Bernhard, cuando rascas un poco te sale el nazi de debajo enseguida, ¿no? Enseguida, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una cosa es Trump y Vox y toda esta gente, y otra cosa es el fascismo que se organiza cuando a todo esto se le da rienda suelta.
Claro.
Porque es verdad, vivimos en un mundo que la gente sufre, vivimos en un mundo difícil, y entonces la gente tiene mucho odio, mucha frustración. Hoy hablábamos precisamente con todos los chicos jóvenes y las chicas jóvenes, se cortan los brazos porque no soportan ni un ápice de frustración. ¿Qué estamos enseñando a nuestra gente? ¿Cómo es posible que todo sea un deseo inmediato? Que digan, quiero tener un hijo, es un derecho. Es que un hijo no es un derecho, un hijo es un ser humano. No es un derecho de nadie, es un ser humano. Cuidado, quiero decirte, ¿sabes? Es decir, nos hemos vuelto completamente locos. Entonces yo lo que sí que creo es que estas actitudes dejan sueltas ese nazi que uno lleva dentro. El otro día me explicaban que en un pueblecito de Valencia, donde inmediatamente el alcalde que ha llegado, además de subirse el 51% el sueldo en 4 días, después de haber estado hablando de los chiringuitos de los demás y dejar a la oposición sin dinero, sin ese dinero que tienen estos concejales de estos pueblos pequeños,
claro,
que ganan un poquito de dinero cuando van a decidir algo, cuando se reúnen para hacer un consejo de algo, los ha dejado sin nada, para que no se dediquen a esto, y así se puede dedicar solamente a los suyos, ¿no? Que son los que tienen dinero. Entonces, este señor que ha quitado la bandera LGTBI del ayuntamiento y ha prohibido hacer unos minutos de silencio por las mujeres asesinadas, un chiquito joven reivindicativo se la puso en su casa, porque la ley esa que había sacado este hombre decía que estaba prohibido ponerlo en las instituciones públicas, y él se lo puso en su casa. Entonces pasaba un coche con unos chicos que se iban a la discoteca o a lo que sea, y lo vieron. Entonces bajaron y empezaron a decirle: maricón, te vamos a matar, es una advertencia, si no quitas la bandera venimos a matarte, es una advertencia. Y el chico la quitó, porque ese es el fascismo. Trump dice, antes de perder las elecciones, por si acaso las pierde, va a haber tongo. Cuando las gana no hay tongo, ¿eh? Pero cuando las pierde va a haber tongo. Y la gente va al Capitolio. Ese es el fascismo. ¿Y qué hacen en el Capitolio? Hacen pis, hacen pos, comen, tiran la, o sea, las basuras. Ese es el respeto del fascismo. Ese es el problema para mí. Y cuando Trump, antes de ganar las elecciones, 15 días o 3 semanas antes, empezaron a haber episodios xenófobos en las escuelas y en los institutos, porque ya había dado rienda suelta a todo ese odio y toda esa porquería, ¿no? Cuando la única cosa que podemos hacer en este mundo es estar juntos y ser felices. No hay nada más que eso, porque son 4 días, ¿no? Ahora estábamos hablando de la gente que hace tierras y compra tierras para luego te entierran en un trocito que son 4 metros. ¿Para qué comprar tanto si luego te van a enterrar en 4 metros?
Es una...
Y como decía ahora José Manuel Mora, eso si encuentras a alguien después de comprar todo eso que te quiera enterrar, ¿no?
Claro.
Porque si no, como me contaba él ahora, pues vendrán los cuervos y entonces sí que te van a comer y van a dejar tu cuerpo donde sea. Pero claro, es que claro, quiero decirte, hay valores y valores, y los valores son los valores, y los otros no son valores, son por desastres. Supuesto.
Bueno, Karma, te agradecemos muchísimo que hayas interrumpido tu trabajo para atendernos. Es muy importante que desde aquí, desde Argentina, creo que hacemos llegar no solamente nuestra solidaridad personal, sino la de todo el sector cultural a ustedes, a España, y esperemos que esto sea solamente un episodio que advierta, que esclarezca a los votantes para el 23 de julio. Así que espero verte pronto, sabes que siempre estás, siempre te esperamos aquí en Sudamérica.
Y, este año voy, ¿no?, a venir, este año voy,
queremos,
a venir.
Queremos a ver a España. Te mandamos
Y espero que estéis bien, porque eso que no, como tampoco existe el cambio climático, creo que en Montevideo estabais para el arranque.
Estamos sin agua, estamos con graves problemas de agua, no podemos tomar agua.
Pero bueno, pero no existe tampoco el cambio climático, ¿sabes?
Tampoco
bueno,
existe. Claro,
tampoco existe.
Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un placer, chao, gracias. Chao. Bueno, José Miguel, me parece que hemos tenido un tremendo programa en el.
Bueno,
en el
mirá, día de hoy. Yo creo que reunir en una hora a dos de las figuras más importantes de la cultura española y europea, porque tanto en el caso de Miguel del Arco como en el caso de Karma Portacelli, son artistas que han trascendido su territorio, que bueno, que expresan su preocupación y que nosotros también la expresamos, porque obviamente, insisto, lo que pasa en este momento en cualquier país iberoamericano es un riesgo, y cuando pasa, digamos, si un acto de censura en cualquier país del mundo nos tiene que llamar la atención, porque bueno, significa un peligro y un retroceso para todos nosotros.
Me quedo con lo que al final explicaba Carmen Portacelli respecto del fascismo. Cuando se habilitan, ¿no?, a través de los discursos oficiales, los discursos del poder, los discursos de las instituciones, se habilita la violencia contra determinados sectores y se habilita el odio contra determinadas personas, aparecen sectores que asumen la violencia desde su propio lugar. Ya no necesita ser el poderoso el que la ejerza, la habilita para que abajo se ejerza, ¿no? Eso explicaba Carmen, me parece muy interesante cómo explicó lo del fascismo.
Exactamente, sí. Bueno, vamos a ver, esperemos que bueno, insisto, yo creo que en las sociedades organizadas democráticamente siempre tenemos la posibilidad de intervenir con nuestro discurso y fundamentalmente con el instrumento que significa el sufragio. Entonces esperamos que contra estos actos de censura se ejerza y se los derrote en las urnas, que es donde en la democracia se triunfa o no.
Claro.
Bueno, nos vemos el lunes próximo. Nos vemos, no, no. Bueno, nos vemos porque
nosotros nos vemos con la gente que escuchamos.
No, ya no podemos decir que no porque estamos en diferentes ciudades. Pero muy bien, te agradezco. Tomando una muy buena semana para vos y para toda la audiencia. Gracias a toda la gente de Radio Cultura.
Hasta el lunes.